La Voz de América presenta.
Estados Unidos establece acercamiento con Rusia en Arabia Saudita para iniciar diálogo de paz sobre Ucrania. Líderes europeos se reúnen de emergencia buscando respuesta unificada a la propuesta de Washington sobre la guerra en Europa del Este. En Gaza aún no hay acuerdo para continuar a la segunda fase del alto al fuego entre Israel y Hamás. Y desafíos legales enfrenta la administración Trump por el vasto poder concedido a Elon Musk. Bienvenidos. Comenzamos con noticia de última hora. Organismos de emergencia atienden en este momento un accidente en un aeropuerto de Canadá después de que un avión se volcara al aterrizar. Jaime Moreno, ¿qué información se conoce hasta ahora?
Yasmín, según la Autoridad Aeronáutica de Canadá, se trata del vuelo 4819 de Delta Airlines que cubría la ruta Minneapolis-Toronto y que transportaba 80 pasajeros, de los cuales 8 resultaron heridos y 3 de ellos están en estado crítico, incluido un menor de edad. Afortunadamente, no se han reportado fatalidades. Los bomberos del aeropuerto respondieron rápidamente, esparciendo productos químicos retardantes sobre la aeronave como medida preventiva en caso de que se desatara algún incendio, pero no ocurrió. Varios pasajeros fueron evacuados caminando a través de las puertas delantera y trasera del avión. Aunque aún es temprano para determinar las causas posibles del accidente, se sospecha que las condiciones meteorológicas adversas, como ustedes lo pueden ver en las imágenes, está el aeropuerto completamente cubierto de nieve y los fuertes vientos habrían podido afectar el aterrizaje de esta aeronave. Las imágenes del aeropuerto cubierto de nieve se dieron por una tormenta el fin de semana que afectó la operación y que dejó una capa de al menos 22 centímetros. Este es uno de los aeropuertos más congestionados de Canadá y se esperaba que atendiera el día de hoy al menos a 130 mil pasajeros en 1000 vuelos. Por ello, durante toda la noche, los administradores habían estado trabajando en la limpieza de las pistas. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ya está en contacto con las autoridades de Canadá y la información que han entregado hasta el momento todavía es muy limitada, tanto por las autoridades de Canadá como por la aerolínea Delta. Yasmín.
Jaime, gracias por este reporte. Ahora vamos a Arabia Saudita, donde ya está todo listo para que este martes funcionarios de Estados Unidos y Rusia inicien conversaciones sobre cómo alcanzar el fin de la guerra en Ucrania. Julia Riera, ambas delegaciones se reunieron este lunes también con el príncipe heredero saudí en la antesala de este encuentro de alto nivel, pero ¿cuál ha sido el rol que ha desempeñado Ucrania en este proceso?
Yasmín, en esta etapa inicial de las conversaciones, Ucrania no ha recibido invitación. Solo participarán Estados Unidos y Rusia con la mediación de Arabia Saudí, que ha sido un intermediario destacado en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, podría ser que más adelante, a medida que avancen estas conversaciones, representantes ucranianos sí que participen. Y es que el presidente Donald Trump dijo recientemente que en un proceso de negociación sobre la guerra, Ucrania sí que estará involucrada, aunque por el momento tendremos que ver cómo avanzan estas primeras conversaciones entre Estados Unidos y Rusia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya se encuentra en Arabia Saudí para conversar con altos funcionarios rusos. Las negociaciones comenzarán el martes en Riad y la delegación estadounidense también contará con el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Walls, y el enviado de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Steve Witkoff. La administración de Donald Trump tiene como objetivo lograr una solución pacífica al conflicto en Europa del Este.
Queda mucho trabajo por hacer. Incluso el viaje más largo comienza con el primer paso. Así que ya veremos qué pasa a partir de aquí. Ojalá pasen cosas buenas.
La delegación rusa estará encabezada por el canciller Sergei Lavrov y Yuri Yushakov, el asesor de política exterior del presidente Vladimir Putin. En una rueda de prensa previa al encuentro, Lavrov dijo que la guerra de Gaza también será uno de los temas que conversarán durante la reunión. Además, se refirió a la conversación que sostuvieron recientemente Donald Trump y Vladimir Putin.
Cuando hablaron por teléfono, coincidieron en que es necesario dejar atrás un periodo absolutamente anormal entre las dos grandes potencias, en el que no se comunicaban excepto sobre determinadas cuestiones técnicas y humanitarias.
Las conversaciones del martes serán la primera reunión entre un canciller ruso y un secretario de Estado de Estados Unidos desde enero de 2022. Sin embargo, habrá un gran ausente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien no participará en las reuniones.
Ucrania no sabía nada sobre ellas. Ucrania considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no tiene resultado y no podemos reconocer nada.
Y después de esas conversaciones entre funcionarios estadounidenses y rusos, podría ser que Donald Trump y Vladimir Putin se reunieran en persona. Trump dijo a periodistas que no hay ninguna fecha establecida, pero no descartó que el encuentro se produzca muy pronto, algo que supondría un giro importante a la política exterior que Estados Unidos ha mantenido en los últimos años. Yasmín.
Gracias, Julia. Y en Gran Bretaña dijo estar lista para enviar tropas de paz en apoyo a un posible acuerdo de paz para Ucrania. El presidente de Francia convocó a líderes europeos en París buscando trazar una estrategia unificada a las iniciativas del gobierno Trump. José Pernalete nos da los pormenores.
El presidente francés Emmanuel Macron ha convocado una reunión de emergencia en París. El propósito de este encuentro diplomático es definir una postura común europea y garantizar que el continente no quede excluido de las negociaciones de paz sobre Ucrania, luego de la intención de Estados Unidos de llegar a un acuerdo directamente con Rusia.
No debe haber una división de la seguridad y de la responsabilidad entre Europa y Estados Unidos. La OTAN se basa en que siempre actuemos juntos y compartamos el riesgo, garantizando así nuestra seguridad.
Ante este escenario, Reino Unido ha garantizado la disposición de enviar tropas de paz a Ucrania mientras se alcanza una estrategia unificada. Previamente a la reunión en Francia, el primer ministro británico advirtió desde Inglaterra sobre la amenaza rusa.
A menos que logremos un acuerdo de paz, debemos asegurarnos de que Ucrania esté en la posición más fuerte posible. No sabemos qué sucederá a continuación y necesitamos tener respuestas realistas y creíbles sobre cómo cualquier alto el fuego, cómo cualquier acuerdo de paz que sea duradero, justo y perdurable.
Por otra parte, Polonia ha instado a la Unión Europea, a Gran Bretaña y a Noruega a aumentar la inversión en defensa para garantizar la estabilidad regional.
No podremos ayudar eficazmente a Ucrania si no tomamos medidas prácticas en relación con nuestras propias capacidades de defensa. Si Europa, y hoy lo es, no es capaz de equilibrar este potencial militar de Rusia, entonces debemos compensarlo inmediatamente.
Polonia dice no enviar aún tropas a Ucrania. Igual lo manifestó España.
En estos momentos no hay paz y el esfuerzo tiene que ser lograrlo lo antes posible.
José Perralete, Voz de América.
Este fin de semana, otros 3 rehenes israelíes fueron liberados por Hamas. Pilar Cebrián nos reporta que, sin embargo, no hay noticias sobre declarar un alto al fuego permanente y que familiares de los rehenes exigen avanzar a la segunda fase del acuerdo.
Hoy se cumplen 500 días de guerra y el pueblo israelí se pregunta si continuar con la liberación de rehenes o retomar cuanto antes los combates. Porque las conversaciones con Hamas están estancadas. De hecho, este periódico ya habla de una guerra interminable y ahora hay gran incertidumbre si realmente se va a conseguir llegar a la segunda fase del acuerdo. Por eso hoy familiares de rehenes, médicos y todo tipo de israelíes han convocado manifestaciones en todo el país. Hoy el Parlamento israelí se ha llenado de familiares de secuestrados. Uno a uno han nombrado los 73 rehenes que quedan en Gaza y se han reunido con representantes políticos.
La mayoría de ellos están de acuerdo con nosotros. Dicen que todos los rehenes tienen que volver lo antes posible, pero aún así se quedan sentados en silencio. Nuestra petición es que completen la segunda fase, que traigan a todos de vuelta y que acaben con esta guerra.
Pero el país está dividido. De pronto un hombre se acerca y grita que el alto el fuego no sirve más que para favorecer a Hamas. A lo que los manifestantes le responden que debería sentir vergüenza. La concentración no se dispersa, sino que llega hasta la casa del primer ministro Benjamin Netanyahu. Los familiares de los rehenes liberados el sábado también se suman al debate político.
Se nota la influencia de Trump. A mí también me da un poco de miedo porque hoy está con nosotros, mañana no sé dónde va a estar. Pero sí, sin duda tenemos que decirle también gracias a él.
Pero Trump también ha introducido la cuestión sobre la expulsión de los palestinos de Gaza, un argumento que ahora está siendo utilizado cada día por los ministros más radicales.
Y algo que no estaba previsto y que hemos conocido en las últimas horas es que este jueves Israel va a comenzar a recibir los cadáveres de los rehenes que han muerto en cautiverio, algo que podría ser un buen síntoma de que efectivamente las conversaciones siguen en marcha. Pilar Cebrián, Voz de América, Jerusalén.
Múltiples retos legales sigue enfrentando la administración Trump por los recortes de personal y el cierre de agencias federales. En una audiencia extraordinaria este lunes, una jueza federal abordó la demanda interpuesta por 13 estados que alegan que el vasto poder del que goza Elon Musk dentro del gobierno viola la Constitución estadounidense. Laura Sepúlveda nos informa.
Tras la demanda interpuesta la semana pasada por 14 estados contra el Departamento de Eficiencia Gubernamental, una juez federal que convocó a una audiencia sin precedentes en un día festivo sopesa limitar ciertos accesos de ese ente recién creado sin confirmación del Congreso.
Para saber si este nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental tiene o no la autoridad para hacer lo que hace e incluso si tiene la autoridad, si está más allá de la autoridad que existe.
Entre tanto, y mientras la Corte aguarda un reporte exacto del departamento liderado por Elon Musk sobre cuántos despidos han ocurrido y cuántos se prevén, el empresario sudafricano se acerca a la Agencia Federal de Aviación.
El presidente Trump me ha ordenado que entregue un nuevo sistema de control de tráfico aéreo de primera clase. Necesito el asesoramiento de las mentes más brillantes de Estados Unidos.
Demócratas alrededor del país protestan por los alcances que tiene Musk, un civil que no cuenta con la autorización del Senado, más ante reportes de que persigue información del Seguro Social que daría acceso a datos de contribuyentes.
Si queremos hablar de quién le está quitando el dinero a la gente que lo necesita, tenemos los nombres aquí y sin duda vamos a seguir luchando.
Musk continúa justificando su proceder.
Según la base de datos del Seguro Social, estos son los números de personas en cada grupo de edad con el campo de muerte configurado como falso. Tal vez Crepúsculo sea real y haya muchos vampiros cobrando seguridad social.
El presidente Donald Trump en repetidas ocasiones ha reiterado su apoyo a Musk y asegura que sus acciones son verificadas y respaldadas por su despacho. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En Nueva York, una ola de renuncias continúa tras la solicitud del Departamento Federal de Justicia para retirar los cargos penales contra el alcalde Eric Adams. Varios funcionarios federales han dimitido, retirando así su apoyo al mandatario de la ciudad. Ángela González nos explica el alcance de esta situación.
El fiscal general adjunto Emil Bove avanzó para desestimar los cargos contra Eric Adams y busca quién será el nuevo fiscal que firme la moción, porque además de al menos 6 funcionarios del Departamento de Justicia, también renunció Danielle Sassoon, la fiscal republicana que estaba al frente del caso en contra del alcalde de Nueva York y quien en una carta citada por Reuters le dijo a la fiscal general Pam Bondi que era inapropiado desestimar los cargos a cambio de la ayuda en materia de inmigración y que tenía planeado solicitar otra acusación por destrucción de evidencia contra Adams.
El Departamento de Justicia ha reevaluado este caso y ha determinado que no debe seguir adelante. Hay buenas razones para ello. Los hechos del caso son claros. El alcalde nunca utilizó su cargo oficial para obtener beneficios personales.
Si se comprueba que se trata de un intercambio de beneficios, es un delito, nos dice este abogado y exfiscal. Adams, que había sido acusado de 5 delitos federales de corrupción, podría volver a ser investigado.
Normalmente, en cargos como los que él tenía, son 5 años. Entonces, en 4 años ya va, esa fecha ya va a haber pasado y no va a ser posible procesarlo por esos crímenes. Pero es posible que una administración nueva lo procese por nuevos crímenes.
Varios demócratas han pedido la renuncia del alcalde y 4 de sus funcionarios podrían renunciar en los próximos días. Nueva York elige alcalde el próximo mes de noviembre y Eric Adams ha dicho que se postulará a la reelección, mientras la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que tiene la potestad de hacerlo, no descarta la posibilidad de destituir al alcalde o abrir una investigación administrativa. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Al menos 12 personas han muerto en Kentucky a causa de intensas tormentas que provocaron fuertes lluvias e inundaciones el fin de semana. Cientos de personas quedaron atrapadas y tuvieron que ser rescatadas. El gobernador Andy Beshear informó que, debido a la magnitud de la tragedia, el presidente Donald Trump aprobó la solicitud de declaración de desastre en el estado. Las autoridades siguen trabajando para mitigar los daños y rescatar a los residentes atrapados en las zonas más afectadas.
En instantes, la gripe aviar impulsa el precio de los huevos en Estados Unidos, pero algunos granjeros ven una oportunidad en medio de esta crisis.
Es la semana de los enamorados y a la par de las flores y chocolates también se vende esperanza. Para aquellos que han sufrido una ruptura, el mercado está lleno de servicios que prometen sanar un corazón roto. De esto hablaremos en el show. Las plantas del desierto también tiene quien vele por ellas en un centro especializado en Arizona. Y un artista diseñó una manera de educar a la IA. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Ve a Visión 360 de La Voz de América.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
La gripe aviar continúa matando gallinas alrededor de Estados Unidos y con esto elevando el precio de los huevos. Aunque la situación preocupa a los consumidores, al menos un granjero ve una oportunidad de negocio. Veamos la historia de Verónica Valderas Iglesias.
El precio de los huevos en Estados Unidos continúa en aumento debido a la gripe aviar, que sigue matando gallinas y obligando a algunos estadounidenses a cambiar sus hábitos de consumo.
Un cartón de huevos solía costar $3.50 y ahora $6.50. Yo solía consumir una docena de huevos a la semana y ahora los como cada 2 semanas.
El precio de pronto aumentó y es horrible porque es uno de los productos básicos.
De $2 por docena antes del brote de influenza aviar altamente patógena en 2022, los estadounidenses pagaron hasta $7 en enero.
Los minoristas que compran los huevos al por mayor empezaron a pasar los aumentos de precio al consumidor. Para estabilizarlos, se necesitará controlar la gripe aviar.
Luke no espera que suceda a corto plazo.
El Departamento de Agricultura estima que el precio de una docena de huevos aumentará hasta en un 20% en 2025 comparado a 2024.
La Junta Estadounidense del Huevo dijo a la VOA que la demanda sigue alta, pero reconoció la disminución de ciertos suministros y el incremento de precios. El granjero George Terwilliger ve una oportunidad para generar ingresos.
Si encuentro gallinas saludables, quizás duplique o triplique el número de nuestra bandada. Veo una oportunidad para los pequeños negociantes.
Pero predice que eventualmente los grandes productores de alimentos lograrán proteger a sus gallinas de la gripe aviar y que los precios de los huevos disminuirán. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Della Plaine, Virginia.
En medio de un frío extremo que azota gran parte de Estados Unidos, en Chicago lanzan una campaña para proteger a los indigentes, muchos de ellos inmigrantes recién llegados. Enrique García Fuentes nos cuenta más.
Qué bueno Dios que me trajo una doctora que me entregara a la mochila con cama. Y estamos contentos, satisfechos, que Dios nos da lo que necesitamos diariamente.
What's your name?
I'm Dr. Washington.
Dr. Washington.
Este agradecido indigente dice que lo que necesitan muchas personas como él es resguardarse del mortal frío. En Chicago, durante el invierno, las temperaturas suelen desplomarse hasta los 26 grados centígrados bajo cero y con el factor viento, la sensación térmica es aún más baja. Por eso esta doctora jubilada tomó la iniciativa de comprar hace tiempo mochilas que se hacen cama, diseñadas por una compañía australiana, para dárselas a la gente indigente que llegaba a su hospital con manos y pies congelados.
Salvan vidas al proteger a la gente de hipotermia causada por bajas temperaturas del cuerpo y que provoca que se congelen y terminen con amputaciones o infecciones.
La mochila pesa menos de 3 kilos, tiene aislamiento térmico y se instala en segundos. Su fabricante dice que la ofrece al costo sin obtener ganancia alguna. La meta de esta campaña es recaudar el dinero suficiente para fabricar 1,600 mochilas y regalarlas. 1,600 es el número de personas que viven a la intemperie, según las autoridades locales. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Cuando volvamos, les contamos cómo algunos nicaragüenses han encontrado en Costa Rica la oportunidad perfecta para continuar su vida religiosa.
Esta semana en Foro se intensifican las tensiones comerciales y geopolíticas entre Estados Unidos y China.
Panamá se encuentra en una posición muy, muy difícil. Depende mucho en la inversión china y también en el comercio.
¿Ves innovación en la inteligencia artificial de China?
Todavía no hay algo que nos diga, wow, o sea, traen algo muy diferente a lo que se ha venido haciendo en Estados Unidos.
Foro, una fuente de información confiable.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
El Papa Francisco permanecerá más tiempo en el hospital debido a complicaciones en una infección respiratoria. Aunque su condición es estable, la hospitalización sigue generando preocupación sobre su salud, que además ha interrumpido la agenda del pontífice, incluyendo eventos del año jubilar. A pesar de su delicado estado de salud, Francisco sigue manteniendo sus rutinas diarias y aún no se determina un plazo definitivo para su alta médica. Ante la creciente represión en Nicaragua, jóvenes católicos encuentran refugio en Costa Rica para seguir su vocación religiosa. Donaldo Hernández nos trae la historia.
Con esta ceremonia, el nicaragüense Donaldo Novoa queda ordenado como diácono de la Iglesia Católica en Costa Rica y solo esperará 6 meses para convertirse en sacerdote.
Desde que tenía 10 años empecé en un grupo que se llama Infancia Misionera, que son de las obras misionales pontificias. Y me gustaba mucho ser misionero, ¿verdad? Con el tiempo se fue acrecentando más este discernimiento para el sacerdocio.
Novoa salió de Nicaragua en febrero de 2021, en el marco de la crisis sociopolítica.
Para discernir la vocación se necesita como ese momento de paz, para discernir, para no estar tan estresado, digamos, de tantas cosas. Entonces era mejor como salir.
En Costa Rica fue acogido por la Iglesia Católica y ha trabajado por 4 años cumplir su sueño
de la Iglesia.
De hecho, en Costa Rica hay decenas de sacerdotes y monjas desterradas de Nicaragua, quienes han encontrado en este país centroamericano la oportunidad de seguir profesando su fe.
Me dan mucha fortaleza cuando los veo, me llena mucho el corazón de alegría y siento que no estoy solo, y siento que el pueblo de Nicaragua también está conmigo.
Así como Donaldo, cientos de migrantes nicaragüenses se han integrado a las diferentes parroquias de Costa Rica para conectarse con su credo. Donaldo Hernández, Voz de América.
En Colombia, una ONG que atiende migrantes venezolanos y desplazados por la violencia interna tuvo que cerrar su sede. Esto tras perder el financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Yair Díaz nos trae el informe.
Ya nosotros tuvimos que cerrar la sede. Tuvimos que sacar a los empleados.
Alba Pereira, una venezolana que desde 2017 lidera en Colombia la ONG Entre Dos Tierras, narra la difícil decisión que tomó una vez que la ONG que dirige, dedicada a atender migrantes y desplazados, dejó de recibir los recursos provenientes de USAID, que representan el 75% de su financiamiento.
Que se viene haciendo desde hace muchos años, siempre ha estado bajo el apoyo económico de la USAID y del trabajo que se viene haciendo con diferentes organizaciones internacionales.
Según cifras oficiales, Colombia es el país latinoamericano que más fondos recibe de esta agencia, ya que el 76% de la cooperación internacional que recibe la nación andina proviene de Estados Unidos a través de USAID.
Los 261 millones de dólares asignados en el 2024 estaban destinados a iniciativas clave para el desarrollo, la paz y la asistencia humanitaria. Estos fondos han sido fundamentales para el apoyo a las poblaciones más vulnerables.
El cese de las subvenciones supone un duro golpe para las ONG y las agencias estatales del país suramericano que atiende 66 programas sociales.
Hemos hecho un llamado a visibilizar el impacto positivo de estos programas y a que Colombia presente de manera proactiva cómo ha contribuido a objetivos comunes.
Los fondos de USAID han apoyado la ayuda humanitaria de emergencia a los más de 2,8 millones de venezolanos que emigraron a Colombia. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la mano.
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Murió hoy la cantante mexicana Paquita, la del barrio, conocida por su poderosa voz y sus enérgicos reclamos al género masculino. Francisca Viveros Barradas falleció a los 77 años. Originaria de Veracruz, Paquita se convirtió en un símbolo del despecho femenino con canciones como Rata de dos patas y Me saludas a la tuya. Su carrera despegó en los años 80 después de superar una serie de dificultades personales y económicas. Con 20 millones de discos vendidos y una carrera llena de éxitos, Paquita deja una huella imborrable.